En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC.
Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión.
Bienvenidos a En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Soy Mariano Naranjo y hoy vamos a tocar un tema importante: la equidad de género. Para ello estamos cruzando fronteras y tenemos como invitada a Patricia Rodríguez Barrios, CEO del Elche Club de Fútbol de la Primera División de España. Patricia, bienvenida, gracias por acompañarnos a En Nombre del Deporte.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Patricia, cuéntanos un poco, tú en el 2016 fuiste nombrada directora gerente del Eibar, que es un club deportivo también de fútbol, y fuiste la primera mujer de la historia en alcanzar el cargo de gerente de un club de la Primera División de España, no como es el Elche. Cuéntanos, ¿cómo fueron estos primeros pasos tuyos en el mundo del deporte?
Pues la realidad es que yo entré en el sector del fútbol en 2014, en el verano de 2014. Yo los primeros 9 años de mi carrera los he pasado en PricewaterhouseCoopers, un entorno totalmente distinto. Y en 2014, cuando vi una oferta en un portal de empleo, bueno, mandó un amigo mío una oferta en un portal de empleo para entrar como directora financiera en un club como el Eibar, que acaba de ascender a Primera División, decidí aplicar sin mucha esperanza, pero sin embargo, bueno, pues, tras pasar las entrevistas y hacer el proceso de selección, fui la elegida y empecé a trabajar allí en agosto de 2014. En 2016 hubo un cambio en la presidencia del Eibar y entonces se decidió pasar de una presidencia ejecutiva a una presidencia institucional y crear el puesto de dirección general. Y es entonces promocioné de dirección financiera a dirección general.
He estado leyendo un poco y la historia dice que llegaste a través de un anuncio, ¿no? De trabajo de una página web, y así se dio esta posibilidad de empezar a trabajar en Eibar. ¿Es así la historia? ¿Es así como se dio la realidad de esta situación?
Sí, es así. El club publicó una oferta en un portal de empleo. Además, yo vivía en Madrid en esa época y no estaba buscando volver hacia el norte de España, que es de donde yo soy, donde está el Eibar. Por eso la vio un amigo mío y cuando la vio se acordó de mí, porque dijo, bueno, esto es algo muy distinto a lo habitual y seguro que a Patricia le gusta, entonces me la mando y efectivamente decidí empezar el proceso, pero ya te digo que sin mucha esperanza.
¿Te gustaba el deporte, te gustaba en sí el fútbol en general como para decir voy a aplicar a esta posición, a este trabajo?
El deporte siempre me ha encantado, lo he practicado muchísimo, de hecho estaba pasado toda mi vida en mi equipo de natación entrenando todas las tardes y en algunas épocas mañana y tarde antes de ir al colegio y después, así que sí que tengo ese espíritu de sacrificio y el trabajo en equipo yo creo que ha contribuido muchísimo en mi carrera profesional. El fútbol como tal no lo seguía, pero sí que o no lo seguía como una superforofa, pero sí que veía que había mucho potencial de mejora y posibilidades de crecimiento como industria, y por eso me pareció muy atractivo.
Me comentas que iniciaste en el 2014, ya estamos hablando casi de 6 años. ¿Qué obstáculos y retos has tenido, Patricia, durante tu carrera? Y lo decimos desde el lado de, o por el hecho, evidentemente, de ser mujer en el deporte, ¿no?
Hombre, obstáculos han existido y muchos prejuicios también, tanto por ser mujer como por la industria de la que venía, que es una multinacional de consultoría, ¿no? Y de auditoría, que en principio con lo que era el fútbol hace unos años, pues estaba a años luz. Entonces sí que ha habido muchos prejuicios y algún que otro comentario. La realidad es que a mí me importa bastante poco y lo que trato de hacer siempre es o bien ignorarlos porque merecen mi atención o responder cuando me parece oportuno.
Hoy hablamos mucho del tema de equidad de género, es decir, de la igualdad de oportunidades. ¿Cuál es la opinión que tienes tú, Patricia, sobre este tema de que las oportunidades sean iguales tanto para mujeres como para hombres?
Absolutamente. Hay una realidad que es que somos distintos y eso es una maravilla porque al final aportamos cosas distintas, ¿no? Pero lo que no puede ser distinto son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Así que las oportunidades tienen que ir en esa línea de igualdad, de poder acceder en condiciones iguales y poder ser retribuidos de la misma manera y poder promocionar también conforme a los logros y al trabajo realizado. Por eso siempre soy defensora firme de la equidad de género.
¿Sientes que hoy la sociedad en general está cambiando, que hay, digamos, más oportunidades equitativas?
Sí que creo que en los últimos años se ha hecho un avance muy importante y que se han ido dando pasos significativos. Yo misma, en mi forma de pensar, creo que también he evolucionado, porque en mi caso sí que me han educado sin ningún tipo de cliché ni tratando de que yo llevase un camino determinado o una vida o una carrera concreta por ser mujer. Al revés, siempre me han dicho, llega hasta donde quieras, cómete el mundo, sea ambiciosa y a por ello. No había algo que se esperase de manera determinada o que esperabas en mis padres por ser mujer, pero sí que la sociedad en sí y como lo que hemos ido, los ejemplos que hemos ido viendo en la sociedad, los anuncios, las campañas, los usos y costumbres, pues tenían una cierta connotación machista. Entonces, incluso nosotros mismos, sin quererlo, tenemos esa connotación. Entonces yo creo que es muy importante todo ese trabajo que se está haciendo de concienciación, pero siempre desde una manera de normalidad, sin llegar a extremos y entendiendo también de dónde venimos y dónde queremos ir, y que es un trabajo y es un recorrido a medio plazo que yo estoy segura que lo conseguiremos y que vamos por buen camino además.
¿Sientes entonces que ya hay, digamos, o se ha abierto ese camino, o consideras que aún hay prejuicios en la sociedad?
No, todavía quedan. Ojalá se hubiese terminado, pero la realidad es que a día de hoy todavía existen y dependiendo en qué sectores de la sociedad o en qué franjas generacionales, pues existen. Pero creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando para vencerlas y para demostrar que no tienen ninguna razón ni cabida en esta sociedad a la que somos ahora y a la que vamos.
Estás, digamos, involucrada directamente en el fútbol, ¿no? Que históricamente ha sido siempre visto como un deporte masculino. Pero seguro has tenido algunas situaciones en las cuales has escuchado o has oído comentarios o objetivos que rechazan la presencia femenina en el fútbol. ¿Cómo podemos cambiar esto? Ya está cambiando.
Yo creo que está cambiando. De hecho, hace 6 años escuchaban ciertos comentarios muy desafortunados que hoy a esas mismas personas les da vergüenza hacerlos. Entonces ya solo ese hecho de que antes os hiciesen como algo, un comentario jocoso y que no fuese percibido como algo negativo, sino como, bueno, se recibiese con naturalidad, ¿no? Y con normalidad. Ahora mismo no es así y es una barbaridad escucharlo. Entonces, solo ese cambio en apenas 5 años creo que es un paso muy importante y que tenemos que seguir en esa línea, que obviamente no nos podemos conformar en la situación actual, sino que tenemos que seguir trabajando en ese camino.
¿Cómo es el día a día de Patricia al mando de un club de fútbol?
Pues el día a día es muy intenso. Un club de fútbol al final te permite hacer muchísimas cosas y que cada día sea distinto. Yo creo que es, para mí, desde luego, es uno de los principales atractivos el tema de la adrenalina, ¿no? Pues esa intensidad y esa posibilidad de emprender nuevas acciones y sobre todo el retorno que tienen a nivel de la sociedad, hasta dónde podemos llegar. Y creo que en ese sentido tenemos una responsabilidad importante en los mensajes que damos y en las acciones que llevamos a cabo, porque nos escucha mucha más gente de lo habitual, de lo que escuchan en otros sectores que quizás pueden ser más significativos a nivel de economía, pueden representar una parcela más importante a nivel financiero. Y sin embargo, nosotros tenemos una repercusión mucho mayor. Creo que por ello tenemos que aprovecharla en las comunicaciones que hacemos, en las acciones que desarrollamos y ser responsables.
¿Cómo ha cambiado un poco la vida, la cotidianidad de Patricia desde que el Elche ya está en primera división y digamos, eres hasta un poco más mediática también?
Sí, ha sido unos meses súper, están siendo, de hecho, todavía siguen siendo unos meses súper intensos, porque ascendimos un 23 de agosto y al día siguiente nos pusimos a hacer el equipo para primera división y en todos los sentidos, no solo a nivel de plantilla, de staff, de cuerpo técnico, sino también a nivel de acondicionar el estadio una serie de requisitos adicionales, tratar de aprovechar el ascenso a primera división, a Liga Santander, para que a nivel mediático el club también tenga una repercusión y una notoriedad y una visibilidad mucho mayor, que creo que tenemos esa obligación, crecer en el espectro de patrocinadores, pero trabajando muy de la mano de los que nos han acompañado durante todos estos años y que además son muchos de ellos de la zona. Y bueno, en cambio constante, porque además en las próximas semanas también ya presentaremos el plan estratégico en el que venimos trabajando desde hace año y medio, desde que llegué. Pero ahora empezamos una nueva etapa, una etapa más de crecer y de invertir, y bueno, creo que tenemos que exponerlo y compartirlo con todos.
Además, este año, por todos conocidos, es un año distinto, diferente para el deporte, para la sociedad en general. ¿Cómo, digamos, desde el punto de vista de gestión, tienes que afrontar y tomar decisiones para que el club, la institución, el Elche, que es el actual equipo, vaya por el camino correcto?
Creo que el mayor reto al que nos enfrentamos a nivel de gestión, los clubes, instituciones y empresas, es el gestionar la incertidumbre. Gestionar en épocas de incertidumbre es lo más complicado que pueda haber, yo creo, porque si conoces una situación mala, una crisis o un descenso en determinados indicadores, sabes cómo afrontarlo, sabes lo que hay y te adaptas a ello y pones los medios para levantar el vuelo y para solventar esa situación. En una situación como la que vivimos ahora mismo, incertidumbre, es complicado porque no sabemos los derroteros que va a tomar la economía, la sociedad, nos va a afectar a todos los niveles. Yo no sé si después de pasar esta época, cómo va a percibir la gente el estar en masas. Ahora mismo nos llama la atención cuando vemos a un grupo de gente sin mascarilla, y eso es hace menos de un año, y nos sorprende. Entonces, nuestra vida ha cambiado muchísimo en estos últimos meses, desde marzo hasta ahora, que son apenas 7 meses. Y bueno, yo creo que todos esos condicionantes, más cómo está evolucionando la pandemia y la crisis económica que lleva aparejada, pues son complejos y creo que tenemos que ser muy prudentes e ir tomando muchas decisiones con mucha cautela.
Y además, también hay que pensar o hay que reinventarse en temas de gestión, en temas de marketing, en temas de comunicación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles han sido esas decisiones, esos proyectos de pronto que decidió Patricia al mando del Elche ponerlos en práctica, por ejemplo?
Pues una de las primeras cosas que hicimos, y fue uno de los cambios en cuanto se decretó el cierre, en cuanto nos dijeron que se paraba la competición en marzo, fue el impulsar una estrategia digital real. Hasta entonces hablábamos de cosas que teníamos que hacer y cambios que había que llevar a cabo, pero como que íbamos como dejándolo, día a día nos iba comiendo y lo íbamos dejando un poco en stand-by. En ese momento entendimos que si nuestro atractivo principal hasta el momento, que es el día de partido, al final son los 90 minutos, teníamos que llevar a cabo más que nunca esa atracción y ese interés por lo que sucede en lo que no son los 90 minutos. Entonces empezamos a generar contenido de entretenimiento y el objetivo que teníamos es pasar a ser percibidos ya no solo como un canal informativo del club, sino un canal de entretenimiento para nuestros aficionados y el público en general.
¿Eres de comentar, de postear, de hacer comentarios respecto al rendimiento del equipo? ¿Eres muy crítica con el equipo o tratas de mantenerte un poco al margen de él?
A nivel público jamás opino a nada. De hecho, tengo Twitter, pero no tengo ni un post, ni like, ni retweet. Simplemente lo tengo para informarme. La única red social que utilizo como tal es LinkedIn, pero son posts muy pensados y muy orientados a nivel informativo y muy a nivel de negocio de la industria. Nada que ver con lo que ha sucedido en un partido, que es obviamente se queda para consumo interno nuestro dentro del club y para comentarlo entre nosotros, que creo que es el foro.
¿Y eres de ir al camarín o de conversar de pronto con los jugadores o prefieres mantener tu espacio?
No, en absoluto. Yo lo que trato siempre es de estar cerca, para bien y para mal. Entonces sí que bajo siempre además ahora con más motivo porque tenemos unos protocolos de COVID muy, muy estrictos que tenemos que cumplir y bueno, y siempre bajo pues a poner los tiempos y un poco a ser la mala de la película, ¿no? Pero bueno, es mi trabajo al final y lo que sí trato de estar siempre es cerca pues para resolver cualquier duda, para estar informada, para estar cerca. Al final yo creo que es fundamental el no crear una distancia que no tiene que existir en absoluto y el espacio siempre está abierto también para que la información y la comunicación sea lo más fluida posible, que es como mejor se trabaja en equipo para mí.
¿Cuál es un poco la reacción de Patricia cuando de pronto en redes sociales, que es lo que básicamente uno revisa continuamente, escucha o lee comentarios que van en contra de las mujeres? ¿Te manifiestas ante ello?
No, en absoluto. Yo creo que no hay que darle ni media o minuto de protagonismo. No lo merecen en absoluto. O sea, me parece que es que hoy en día es que roza el absurdo y el ridículo pensar así o decirlo, decir eso, ese tipo de comentarios. O sea, no presto ni la más mínima atención. No la merecen.
Para ti hoy, ¿no? Digamos que en el 2019, ¿no? El fútbol femenino cambió o ha recorrido muchísimos caminos, ¿no? O sea, el Mundial de Francia 2019 fue un gran éxito a nivel deportivo, al nivel de comunicación, al nivel de marketing. ¿Qué opinión te merece a ti, ¿no? ¿Y crees que en un futuro muy cercano o no muy lejano se puedan dar las mismas condiciones similares a un campeonato de fútbol masculino?
Para mí el Mundial de Francia es un punto de inflexión en todos los sentidos, porque yo creo que fue la primera vez en la que los periódicos recogían de manera extensa todo lo que estaba sucediendo, los aficionados estaban pendientes de lo que pasaba en los partidos, de qué jugadoras estaban jugando, quién había metido gol, qué equipo había ganado, qué país estaba en qué situación. Y yo creo que es la primera vez que hemos vivido una situación así. Yo creo que los proyectos y los deportes y cualquier evento tiene éxito y se coge las semillas una vez que se ha sembrado. Y para mí es importante en esa siembra invertir. A mí muchas veces me suelen, ahora no tanto, es verdad que ahora yo creo que ya no se atreven tanto, pero hace unos años sí que me decían que el fútbol femenino no era rentable. Obviamente nada es rentable si no se invierte previamente y se destinan recursos a ello, a darlo a conocer, a hacerles crecer y a desarrollar talento. Entonces creo que de aquí a unos años seguiremos viendo esos frutos, cómo está creciendo ahora y cómo va a ir creciendo en un futuro muy próximo.
¿Cuál crees que es actualmente esta importancia de apostar por el fútbol femenino?
Mi importancia yo creo que es máxima, porque lo estamos viendo que las generaciones que vienen, esas generaciones del futuro, esos futuros aficionados, todos esos niños y niñas que tienen, se les pregunta por un referente, ya no hablan solamente de un jugador o no piden los cromos de colección de un jugador, sino que te dicen nombres de jugadoras, y eso es una maravilla. Eso antes era impensable y creo que ese es el camino en el que tenemos que seguir trabajando. La visibilidad para mí siempre es muy importante, porque lo que no se ve para mí no existe. Entonces yo siempre defiendo una activación de marca que hizo Iberdrola, que es el patrocinador máximo de la Liga Femenina de España, de la Liga de Iberdrola, y es que al comienzo de ese patrocinio, como los medios de comunicación de manera natural no cubrían lo que sucedía en la primera división femenina, decidieron comprar espacios en periódicos y en medios de comunicación generalistas. Con lo cual, eso hizo que al verlo y al leerlo, la gente decidiese querer más, ¿no? Seguir interesándose y preguntándose qué estaba sucediendo. Es verdad que si lo miramos con distancia, nos parece increíble que algo que en el fútbol masculino se habla de por sí y no hace falta ni invertir ni medio euro, porque todos los medios de comunicación no conciben sacar contenido sin hablar de fútbol masculino. En el fútbol femenino no sucedía lo mismo y tuvieron que hacer eso, pero me parece que es acertadísimo porque es una inversión que tiene un retorno mucho más allá del dinero que se pueda poner, es que va a visibilidad y notoriedad.
¿Cómo está trabajando Patricia, digamos, en el Elche con el tema del fútbol femenino, con el tema de las canteras, que son, digamos, las bases, o con el mismo equipo que pueda estar, digamos, compitiendo a nivel competitivo, de profesional?
Bueno, pues hay una parte muy importante, además de que esta temporada va muy bien, hemos jugado dos partidos y hemos ganado los dos, o sea que yo espero que sigamos en esa línea. Hay una parte que para mí es muy significativa y que también va más allá de lo que es el terreno de juego, y es el tratar de darles el mismo tratamiento que reciben los jugadores del primer equipo. Y en este sentido me refiero, sobre todo, una vez más, a la visibilidad. Que todas las campañas o que determinadas campañas y contenido de comunicación que hagamos sea en la misma línea, sea primer equipo masculino y femenino, los dos primeros equipos, porque son nuestros primeros equipos, y como tal merecen ese trato. Y creo que además es algo muy positivo porque ayuda a transmitir a los jugadores del equipo masculino lo afortunados que son en muchas situaciones, porque ven a sus compañeras que se dedican al mismo, pero que además tienen que dedicarse a otra cosa distinta para poder vivir, para poder recibir un salario que les permita vivir, porque el fútbol no lo pueden hacer como ellos.
Y eso, lo que acabas de señalar, es muy importante, ¿no? O sea, hacer que exista un espejo entre los jugadores de la primera división masculina versus las chicas, las mujeres de la primera división femenina. Es decir, porque tú eres hombre, tú vas a tener un mayor apoyo. No, acá lo que tú estás haciendo es dar ese equilibrio, dar ese mensaje.
Sí. Yo creo que es fundamental dar el mensaje de equilibrio y tratar de que tengan la misma notoriedad dentro de las posibilidades que tenemos en las redes sociales del club. El mensaje tiene que ser este, de igualdad de oportunidades y de equidad en el trato, y por eso lo tratamos de trabajar de esa manera.
¿Y cómo dar este mensaje a las divisiones menores, a las niñas de 9, 10, 11 años que están empezando ya por un tema de afición, ¿no? Y porque ya hay mayor visibilidad de jugar al fútbol?
Bueno, yo creo que la educación es fundamental, y la etapa de niños me parece que condiciona muchísimo los mensajes que recibimos en las etapas más tempranas, condicionan muchísimo la percepción y modo de actuar cuando somos adultos. Al final, cuando tú estás viendo una serie de comportamientos a tu alrededor o te están compartiendo una información determinada o unas imágenes, estás en tu etapa de absorción de conocimientos máxima, donde estás interiorizando todo eso, ¿no? Y el interiorizarlo supone que lo normalices y que sean los que determinen tu comportamiento futuro. Entonces, todos los mensajes y la educación que damos en las etapas más tempranas me parece que son claves si queremos tener una sociedad lo más equilibrada posible, ¿no? Creo que es la etapa clave, sin duda.
¿Y cómo se ve Patricia de aquí a algunos años? ¿Se ve ligada siempre al fútbol, siempre al deporte?
Ahora mismo te diría que sí, es una industria que me encanta, ya llevo 6 años y pico, o sea que en agosto hice 6 años, que nunca me lo hubiera imaginado, la verdad. Es una industria que engancha, precisamente, al menos para mí, porque me encanta el hacer cosas distintas y bueno, pues los retos nuevos, el estar como muy activa, ¿no? Entonces, para mí ese es el principal atractivo, el que no sé qué va a pasar cada día. O sea, cada día es un nuevo escenario y eso es una maravilla, ¿no? O sea, yo no soy fan de la rutina, entonces por eso creo que es el sector idóneo para mí, y por tanto sí que me gustaría seguir en este sector, aunque nunca se sabe, pero el objetivo sí sería seguir en la industria del fútbol.
¿Te gustaba, ya me has dicho que te gustaba un poco el fútbol, pero alguna vez lo practicaste o digamos en algún momento has dicho, yo también voy a la cancha a jugar con las chicas?
No, mejor que no, porque tienen que seguir llorando, o sea, mejor que no. Yo, en el agua, deportes de agua, todo lo que sea, pero no, deportes de asfalto no son ni de hierba, solo mil.
¿Cuál es el secreto hoy de Patricia Rodríguez? Mencionabas que lo tuyo no es la rutina, pero digamos, ¿hay algún secreto que puedas compartir, que puedas dar a las nuevas generaciones, a las personas que te están viendo ya como un modelo, como un referente?
Bueno, sobre todo trabajo, muchísimo trabajo, porque hay cosas que no se ven, la gente piensa que el único día que trabajamos es el día de partido y no son conscientes de todo el trabajo que hay detrás. Son muchas, muchas horas. Fíjate que yo vengo del mundo de la consultoría, que dicen que son los que más horas te lleva, y no puedo garantizar que en el fútbol trabajo más horas. Es verdad que el trabajo es mucho más divertido, pero sí trabajo más horas. Entonces, trabajo es la clave. Formación en todos los sentidos, en seguir formándote siempre, y no solo formación al uso, sino de todo lo que tienes a tu alrededor, lo que hacen otros clubes, lo que hace el talento joven que contratas, que tienes la gente que tienes en prácticas, que viene con ideas nuevas y frescas. O sea, el estar siempre con una escucha muy, muy activa, dispuesto a aprender cosas nuevas y a seguir informándote y a seguir tratando de emprender nuevos proyectos, ¿no? El no perder esa ilusión. Y luego una gestión del estrés, ¿no? De momentos que no son fáciles y que dices, ¿qué necesidad tengo de meterme en todos estos problemas? Pero que luego te dan muchas alegrías, también disgustos, pero de esos disgustos aprendes de los que más y te van formando como persona y a nivel profesional, por supuesto.
Eso es lo apasionante del deporte, que no sabes qué puede pasar, puedes ganar un partido como que lo puedes perder también.
Sí, aunque yo no... es verdad que puede pasar en un partido determinado, pero cuando los equipos descienden o ascienden, no suele ser casualidad. Yo soy muy defensora de un libro que escribió Fran Soriano, que es La pelota no entra por casualidad, y me parece que define muy bien lo que hay detrás del negocio del fútbol, de la industria del fútbol. No es cuestión de azar. Obviamente tiene un punto de azar, pero como lo tiene cualquier industria, como tiene un fabricante de tornillos y le entra un pedido, pues es porque estaba en un momento idóneo en el sitio adecuado, ¿no? Pues aquí lo mismo. Pero tiene un componente de negocio muy grande y de planificación, de trabajo, de entrenamiento psicológico. No es casualidad, vamos. Yo soy firme defensora de que no es casualidad.
Hay un dicho que en el que se dice que las personas pasan y las instituciones quedan, ¿no? ¿Quiere dejar algo construido, algo formado, Patricia Rodríguez, en el Elche, para que de acá a algunos años, cuando ya no estés y lo veas de lejos, digas, yo contribuí a que ese club esté o tenga esa formación corporativa, institucional?
Absolutamente defiendo esa frase, porque más en este sector donde el ego para mí es el principal de los problemas. Bueno, pues hay muchas personas que tienden a pensar que son imprescindibles, y además en todos los aspectos, desde jugadores a personal que lleva toda la vida en el club o presidentes o directores generales, ¿no? Y yo creo que las instituciones indudablemente están muy por encima, pasarán años, cientos de años, y ya seguirán, y nosotros probablemente ni se acordará nadie de nosotros, y ojalá sea así, porque eso quiere decir que el foco está centrado en la institución, que es lo que hay que defender. Bueno, yo al final de la etapa de los 5 años de Eibar, ahora lo veo, mientras estaba dentro no era consciente de lo que habíamos hecho y de lo que habíamos conseguido. Sin embargo, ahora que lo veo con perspectiva, y que además pude ir hace un mes cuando jugamos nuestro primer partido fuera, casualidad, fue contra Eibar, y me enseñaron justo cómo habían quedado las últimas obras que empezamos cuando me marché, y volver a reencontrarme con todas las personas y demás, y me hizo muchísima ilusión, y en ese momento sí que fui consciente de lo grande y lo bonito que había sido ese proyecto de 5 años y lo que habíamos conseguido. Y aquí exactamente lo mismo, el objetivo es dejar al club mejor de lo que lo encontré, que al final es mi trabajo y es lo que me haría tener esa satisfacción de haber podido cumplir con las funciones y con el propósito para el cual vine.
Que hablas de propósito, pero ¿hay algún sueño en particular que quisiera, de pronto, que quisieras lograr con el Elche?
Bueno, ya una parte ya está, que es ese ascenso a primera división, ya lo hemos conseguido. Hay otra parte muy importante que también está, que es el solventar la difícil situación económica, y ya hemos cerrado prácticamente todo lo que venía arrastrándose de deuda. Entonces, son dos puntos muy, muy importantes que ha pasado año y medio y están conseguidos, y eso es una alegría inmensa. y ahora es un tercer punto, tercer cuarto punto, ¿no? Los dos siguientes que estamos abordando ahora, que es dejar un club con un estadio que además lo tenemos en propiedad mejorado, con una inversión importante en activos en todos los sentidos, tanto en el estadio como en el desarrollo de una nueva ciudad deportiva y en la atracción de desarrollo de talento interno y atracción de talento de fuera. Y bueno, y un club sostenible, sobre todo a futuro, que hayamos hecho para muchísimos años.
Para ir terminando, Patricia, tu historia sin duda podría y puede, hay que decirlo así, inspirar a muchísimas mujeres. ¿Qué les podrías decir a ellas y por qué no a ellos, a nosotros también?
Pues que no se den por vencidos y por vencidas. Creo que es la clave, ¿no? Hay momentos en los que, como te decía, es muy difícil seguir. Entonces, ¿para qué? No merece la pena, pero sí que merece la pena. Y luego estar bien rodeado de esas personas que de tu entorno, de familia, amigos, que en los momentos más complicados, porque los hay y son muchos, y además con mucha más exposición de la que puedes tener en otros sectores, para bien y para mal, porque es verdad que hay veces que es súper positivo y es una alegría, bueno, pues el estar arropado, ¿no? Que te empujen y te ayuden a levantarte en los momentos en los que tienes dudas, pero sobre todo la constancia del trabajo y el nunca echarte, nunca cejar en el intento.
Y específicamente, ¿qué mensaje a las mujeres?
Un poco lo que te he dicho al principio, ¿no? Que no admitan esos prejuicios o no se callen. Que lo que les molesta, que lo digan. Y que y además yo creo que trabajando así, diciéndolo y explicándolo muchas veces y contestando, que mucha gente no se lo espera, es como se consigue dar la vuelta a las situaciones, ¿no? Y a las ideas que algunos y algunas todavía tienen. No callarse y convencerse ellas mismas de que lo pueden hacer y de que lo van a conseguir, sin duda.
Te hago una pregunta adicional. ¿Cómo te sientes cuando te dicen eres una referente, inspiras a las mujeres? ¿Cómo te sientes?
Pues por un lado me da como cierta reparación, como cierta vergüenza, digo yo, ¿por qué? Pero por otro lado también pues con cierta responsabilidad, y realmente es así, pues con cierta responsabilidad de tratar de ayudar y de contribuir a abrir ese camino y a poner esa escalera para que otras suban y participar en todo lo que yo pueda sumar, o lo que sitios o eventos en los que algo que yo pueda decir ayude, yo desde luego siempre estoy dispuesta a ello, a contribuir.
¿Y el deporte, crees que es una herramienta para ayudar a la sociedad ahora que estás involucrada en el deporte?
Vamos, el deporte es fundamental en todos los aspectos. A mí me ha ayudado muchísimo a canalizar las situaciones de estrés y la carga de trabajo. Y creo que es indispensable por un tema de salud, por un tema de convivencia, y no solo salud física, sino por la salud mental. Creo que es muy, muy necesario. Y luego por entretenimiento y ocio, por supuesto.
Bien, Patricia, muchísimas gracias. Ha sido una conversación bastante interesante, con muchas lecciones, con mucha información para todos los ámbitos, no solamente deportivos, sino también de gestión. Y gracias por esta oportunidad de conversar con nosotros, con UPC, el podcast en nombre del deporte.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify y si les gustó este episodio, déjenos un comentario y compártanlo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte.
En nombre del deporte, exígete, innova.